Vamos a seguir leyendo aquí en Oseas. Y ahora entraremos en el capítulo 11 de Oseas y leeremos del 1 al 11. Voy a leer del 1 al 11 porque el versículo 12 realmente pertenece a la siguiente sección. Por eso vamos a parar al final del 11. Oseas 11, del 1 al 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que altan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Nos gusta llamar al Señor Padre, llamar a Dios nuestro Padre, y con razón. Porque Él es nuestro Padre, si es que somos hijos suyos de verdad. Pero no lo demos por sentado. Yo sé que mucha gente, quizás criada en ciertas iglesias o con ciertas ideas, piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. La única manera de poder usar esa idea es decir que todos somos criaturas de Dios. Si eso es lo que queremos decir cuando decimos que todos somos hijos de Dios, pues solamente en ese sentido. Pero es mejor decir que todos somos criaturas de Dios. Pero según la Biblia, los únicos hijos o hijas de Dios son los creyentes de verdad en Cristo como su Salvador. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son palabras del Evangelio según el apóstol Juan en su primer capítulo. Y lo que quiere decir es que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que recibir al Señor Jesucristo como Salvador, tenemos que confiar solo en Él como Salvador, y entonces es cuando Dios nos da el derecho, la autoridad de poder llegar a ser hijos de Dios. Pero si no recibimos a Jesús en ese sentido, si no creemos en Él de verdad, de corazón, entonces no tenemos derecho a ser hechos hijos de Dios, ni tenemos derecho a considerarnos tampoco hijos de Dios. Y no lo digo por querer ofender a nadie, sino porque es la pura verdad de la palabra de Dios. No nacemos siendo ya hijos de Dios. Tenemos que llegar a ser hijos de Dios, recibiendo, aceptando el mensaje del Evangelio y confiando de verdad en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso digo que que no demos por hecho, que no demos por sentado como una cosa automática que todos seamos hijos de Dios, porque no es así. Y quizás tú, déjame que te lo diga, quizás tú no seas hijo o hija de Dios. Y no estoy mirando a nadie en particular. Lo digo así por si alguna de nosotros esta mañana pudiera encontrarse en esa situación. Pero el caso es que en este pasaje de Oseas, que hoy nos toca leer y escuchar, este pasaje describe la relación entre Dios o el Señor y el pueblo de Israel en aquel entonces, describe esa relación entre el Señor y el pueblo de Israel como una relación entre el padre y sus hijos. Si tenemos eso en cuenta, va a ser más fácil que podamos entender este pasaje. Es decir, lo que Oseas está diciendo aquí es que Dios es como si fuera el padre, el pueblo de Israel es como si fuera los hijos de ese padre que es Dios, y se está hablando de esa relación entre el padre que es Dios y sus hijos, el pueblo de Israel. Lo que pasa es que, por desgracia, eran hijos desagradecidos, hijos que no agradecían todo lo que Dios había hecho por ellos. Es una cosa que vemos aquí, que vamos a ver ahora. Eran hijos de Dios rebeldes. Eran hijos de Dios que él iba a tener que disciplinar por ser hijos así, ingratos y rebeldes. Pero lo que más se destaca en este pasaje, y yo voy a poner el énfasis en esto esta mañana, lo que más se destaca es el asombroso amor de Dios por su pueblo, a pesar de ser su pueblo. Un pueblo así, rebelde, desagradecido, un pueblo que una y otra vez se apartaba de Dios, no quería saber nada de él, ni de sus leyes, ni de su voluntad, iban tras otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, vemos cuánto amaba el Señor a su pueblo. Impresionante, ¿no? Y como veremos después, necesitamos vernos a nosotros como vemos también aquí al pueblo de Israel. No somos mejores, no somos tan diferentes. También si somos hijos de Dios, muchas veces, si somos honestos, somos hijos de Dios también desagradecidos, rebeldes, etcétera, etcétera. Y aún así, vamos a ver esta mañana el gran amor. Yo sé que es fácil hablar del amor de Dios. Es una pena a veces que se hable tanto del amor de Dios como si fuera cualquier cosa. Necesitamos ver el amor de Dios como no es cualquier cosa. Es una cosa increíble. Es una cosa que debería asombrarnos cada mañana cuando nos levantamos. Deberíamos pensar, pero ¿cómo es posible que Dios me ame a mí, que nos ame a nosotros? El amor de Dios no es cualquier cosa. Bueno, claro que nos ama. No. No es tan claro que Dios debería amarnos. Es algo increíble y asombroso que sea así. Yo espero que por lo menos nos quedemos con esta idea esta mañana. Vamos a ver tres cosas aquí en este pasaje. Voy a intentar explicar Oseas capítulo 11 hasta el versículo 11. Y lo voy a dividir en tres puntos, ¿vale? Para que sea fácil, para que lo podamos seguir. Voy a hablar del pueblo de Israel, pero acordaos de que aunque yo hable de Israel, también estoy pensando y tengo que estar pensando en nosotros. Si queréis, como si fuéramos el pueblo de Israel de hoy, de ahora, parte de la iglesia cristiana. Primer punto, vemos aquí un pueblo ingrato, un pueblo ingrato. Esto lo vemos aquí en los versos del 1 al 4 de Oseas capítulo 11, un pueblo ingrato. En estos cuatro versículos, los primeros cuatro versículos de Oseas capítulo 11, básicamente vemos aquí dos cosas. En primer lugar, vemos lo bien que se había portado el Señor con el pueblo de Israel. Es la primera cosa que vemos aquí, lo bien que el Señor se había portado con el pueblo de Israel. Bueno, dejadme que os señale algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos de su amor por su pueblo aquí. Versículo 1, los había amado. Dice, cuando Israel era muchacho, esto se refiere a cuando Israel era una nación joven, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Nada más empezar a leer y estamos ya viendo el amor del Señor por su pueblo Israel. Les había sacado de Egipto. Luego dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabéis que Israel estaba como nación durante 4 siglos en Egipto y durante la última parte, sobre todo de ese tiempo, vivían una auténtica esclavitud terrible, una tremenda opresión por parte de los egipcios? ¿Y Dios qué hizo? Sacar a su pueblo a través de Moisés y Aarón, sacarles de Egipto. Qué bien se había portado el Señor con su pueblo Israel, amándoles, sacándoles de Egipto. Luego después dice en el versículo 2 que los había llamado. Dice, cuanto más yo los llamaba. Esto se refiere a cuando Dios enviaba profetas para que esos profetas les hablasen a los israelitas de parte de Dios, para que transmitiesen al pueblo de Dios lo que Dios quería decirles. En cada momento de la historia, Dios había hablado, había llamado a su pueblo una y otra vez a través de los profetas. También era señal de su amor y bondad para con ellos. También Dios les había, dice, enseñado a andar, a caminar. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. O sea, como si fuera ese niño con un añito, quizás un poco menos, un poco más, y el padre y la madre están intentando ayudarle a dar sus primeros pasos, ¿no? Y Dios describe su relación con su pueblo Israel como esa madre, ese padre, con ese niño pequeño, enseñándole, cogiéndole de la mano para enseñarle a dar sus primeros pasos. Dice, yo me porté así, yo hice eso con mi pueblo Israel cuando era un pueblo como un niño. Pues yo le enseñé a caminar, le enseñé a andar quizás también en las leyes de Dios, ¿no? Y después dice que les había atraído hacia él. Dice también, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje. O sea, imaginaos un poco, es ya más como casi el amante atrayendo a la chica o al chico hacia su propia persona. Dice, yo los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. ¿No veis lo bien que el Señor se había portado con Israel desde su nacimiento, en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, y cuando estaban en Egipto, cuando pasaron por el desierto 40 años, cuando se instalaron en la tierra prometida de Canaán? Durante todos los siglos, el Señor una y otra vez demostró la grandeza de su amor inmerecido para con su pueblo Israel. Y después dice que les había quitado el yugo. Versículo 4, segunda parte, dice, fui para ellos como los que altan el yugo. Imaginaos un animal, un buey que lleva el yugo encima de los hombros y viene el dueño y le quita el yugo. Ya no tiene que soportar ese peso sobre los hombros. Y Dios había quitado el yugo espiritual quizás, o el yugo de la esclavitud, de estar sobre los hombros de su pueblo. Y les había dado de comer. Ayer estuvimos y anteayer en las clases del curso Preparados para Servir. Y estuvimos viendo esta historia de Israel. 40 años caminando por un desierto. Y ni un solo día les faltó la comida necesaria. Dios les proveyó de ese maná, ¿no? Esa especie de galletas, ¿no? Durante 40 años. Pero todos los días había comida. Y luego los codornices. Una y otra vez Dios demostró su amor proveyendo de comida, de bebida, produciendo agua, digamos, de la nada, poniendo oasis en el desierto para proveer para su pueblo, ¿no? Y esto lo dice aquí al final del versículo 4. Puse delante de ellos la comida. Bueno, estos son ejemplos. Son ejemplos de lo bien que el Señor se había portado con el pueblo de Israel desde sus inicios y pasando por todos los siglos de la historia del Antiguo Testamento. Pero la segunda cosa que vemos aquí en estos primeros 4 versículos, hemos visto lo bien que el Señor se había portado con ellos, pero ¿cuál es la otra cosa? Lo mal que ellos se habían portado con Él. Hemos visto ejemplos, algunos ejemplos de la bondad del Señor para con su pueblo, pero tristemente también tenemos que fijarnos en lo contrario, lo mal, lo muy mal que ellos se habían portado con Él, con el Señor. Versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba a través de los profetas, etc., dice, tanto más se alejaban de mí. O sea, imaginaos, Dios estaba como llamándoles, por favor, escuchadme, enviándoles sus profetas, escuchad lo que quiero deciros. Se alejaban, se apartaban de él, no quieren saber nada. Decían los profetas, no nos profeticéis, no queremos oír lo que tenéis que decir. Se alejaban de Dios. Y adoraron a otros dioses, dice después, a los Baales. Los Baales eran esos dioses de los filisteos y de otras naciones. Cada nación tenía sus dioses, ¿no? Sus Baales. Ellos creían que eran los Baales los que les daban las buenas cosechas y que las mujeres pudieran quedarse embarazadas y tener niños. Los dioses de la fertilidad, ¿no? Eran los Baales. Y los propios israelitas estaban inclinándose para adorar a esos falsos dioses, esperando que les dieran muchos hijos y buenas cosechas y comida en abundancia y todo lo demás, en vez de confiar en el Señor para que Él les diera de eso, que ya lo estaba haciendo. Ellos confiaron en los Baales y se postraban delante de ellos para adorarles. Incluso cuando Dios fue tan bueno con ellos, no lo quisieron reconocer. Muchas veces no reconocieron la mano de Dios, la bondad de Dios, dándoles tantas cosas tan buenas. Dice aquí, al final, del versículo 3, dice, no conoció que yo le cuidaba. ¿Lo veis? No conoció. Israel no quiso reconocer que era yo quien le cuidaba. Creen que eran los Baales y no el Dios verdadero. Y bueno, en todo esto estamos viendo la definición de lo que es la ingratitud. La ingratitud es cuando el Señor se ha portado tan bien y nosotros, en vez de reconocerlo y en vez de también responder amándole, portándonos bien nosotros con Él, cumpliendo su voluntad, sus leyes, escuchando su voz por su palabra, es cuando, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en vez de responder con gratitud, respondemos con ingratitud. No reconocemos su bondad, nos apartamos de Él, nos alejamos de Él, nos hacemos otros dioses, adoramos otras cosas, otras personas. Así es como pagamos al Señor su increíble bondad para con nosotros. En eso consiste la ingratitud, la peor quizás de las ingratitudes. Y lo que tenemos que pensar nosotros hoy es hasta qué punto nuestra historia es diferente o no de la historia de Israel. ¿Es diferente? ¿Es tan diferente nuestra historia? Bueno, me diréis, bueno, pero nosotros vivimos en una época muy diferente, siglos después, hoy día somos gente así más civilizada, más sofisticada, ahora tenemos móviles y tenemos todo tipo de cosas tecnológicas, tenemos un montón de ventajas. Vale, pero vamos a ver, ¿somos tan diferentes? ¿Es nuestra historia tan distinta de la historia de ellos? ¿No es verdad que el Señor se ha portado increíblemente bien con nosotros? Yo sé que nos quejamos, yo sé que hay problemas, tenemos una crisis, no tenemos trabajo, tenemos poco dinero, tenemos deudas, tenemos enfermedades, tenemos accidentes. Yo sé que siempre vemos las cosas malas y nos quejamos enseguida y preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor permite que pase esto? Pero vemos con la misma claridad las cosas buenas que el Señor nos da. No, las cosas buenas no las vemos, las damos por hechas. Son las malas las que vemos y nos quejamos. Pero las buenas, bueno, ya que siempre están ahí, siempre hay comida sobre la mesa, pues nos olvidamos de dónde ha venido esa comida. Bueno, pero yo fui a la tienda para... Sí, pero ¿de dónde sacaste dinero? Pues trabajando. ¿Quién te dio ese trabajo? ¿Quién te dio la salud para poder trabajar, para ganar ese dinero, para poder ir a la tienda y comprar esa comida? Al final, detrás de todo lo que nosotros hacemos y tenemos está la mano de Dios. Estamos aquí con vida gracias a Dios. Él nos dio la vida y Él nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Mañana ya veremos, pero hasta el día de hoy estamos todavía vivos. Y es todo gracias a Dios. El Señor ha sido bueno. Yo sé que es el testimonio, si no de todos, de casi todos los que estamos aquí esta mañana. Si yo pidiera testimonios, que se levante gente de entre vosotros para decir, sí, yo puedo testificar de que el Señor se ha portado muy bien conmigo y con mi familia, y todos estaríais de pie queriendo compartir alguna cosa que Dios ha hecho en vuestras vidas. Pero, ¿cómo nos hemos portado nosotros con Él? ¿En qué le hemos dado las gracias? ¿En qué hemos reconocido lo bueno que Él ha sido con nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Son vidas de gratitud? ¿O son vidas en las que nos olvidamos de Dios? Damos por sentadas todas sus bendiciones. Nos alejamos, nos enfriamos. Vamos a lo nuestro, ¿no? Todos vamos a lo nuestro. Bueno, yo voy a lo mío. Esto es ingratitud. No somos hijos de Dios tan agradecidos, ¿verdad? Por lo menos yo no lo soy. Y creo que vosotros también os sentís quizás identificados con esto. Este es el primer punto. Lo que vemos aquí es un pueblo ingrato y creo que nos vemos reflejados también en eso. En segundo lugar, es un pueblo juzgado. Ingrato, en segundo lugar, un pueblo juzgado. O sea, juzgado o, si queréis, disciplinado por el Señor. Versículos de 5 al 7. Aquí vemos dos cosas sobre cómo Dios tiene que hacer algo con su pueblo. Tiene que, de alguna forma, hacerles ver esa falta de gratitud, tiene que castigarles, tiene que despertarles un poco a su realidad, tiene que ponerles un poco de disciplina, tiene que hacerles sufrir un poco, o más que un poco. Pero vemos aquí, básicamente, en los versos del 5 al 7, también dos cosas. Vemos aquí a Dios como juez. Antes hemos visto a Dios como padre, proveyendo para sus hijos, enseñándoles a caminar, y ahora estamos viendo a Dios con otra faceta, que es la faceta de juez. No pensemos que Dios sea solamente una cosa. No, Dios es padre y nada más. No, Dios es padre y muchas más cosas también. Dios es padre, Dios es un juez, Dios es el Señor, Dios es el Creador, Dios es muchas cosas. No limitemos a Dios a lo que nosotros queremos que Él sea. Qué fácil, ¿no? No, mi idea de Dios es así. Bueno, tu idea de Dios, pero ¿existe ese Dios? ¿Ese Dios de tu imaginación que tú quisieras que existiera, ese Dios existe? ¿Ese Dios corresponde al Dios verdadero o es un Dios solamente de tu imaginación, de tus sueños? No, el único Dios que existe es el Dios de la Biblia. Y vemos aquí el veredicto de Dios, versículo 7. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Este es el veredicto de Dios como juez. Dice, aunque me llaman el Altísimo, porque las palabras son fáciles, es fácil decir, alabar a Dios, Dios es el Altísimo, es fácil venir a la iglesia y cantar alabanzas al Señor, pero ¿qué dice después? Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, que dicen que sí, pero es que no. Dicen, pero no hacen. Cantan, pero no lo viven. ¿Nos suena esto? ¿Nos suena un poco? Este es el veredicto de Dios sobre su pueblo Israel. Y luego después, en segundo lugar, vemos la sentencia. Un juez tiene que pesar las evidencias a favor y en contra, después pronunciar su veredicto, en este caso es culpables, y después él tiene que aplicar la sentencia. Bueno, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a castigarles? Versículos 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey. O sea que no van a volver a Egipto, pero sí que van a tener que pasar por un exilio. El exilio asirio. Sabéis que el país del norte, Israel como tal, fue exiliado a Asiria. Y fueron los asirios los que destruyeron Samaria, se llevaron a toda la gente, mataron a mucha gente. Después ellos pusieron en lugar de ellos a gente de otras naciones para que nunca más pudiera levantar cabeza el pueblo de Israel. Y luego después, un siglo y medio más tarde, fueron los babilonios, ¿verdad? Los que llevaron también a otro exilio diferente en Babilonia a los de Jerusalén, que estaban en el sur. Dos exilios. Pero dicen, no van a volver a Egipto. Qué bien, ¿no? Qué alivio. Pero quizás peor todavía, el asirio será su rey. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Caerá espada, versículo 6, sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Esta es la sentencia que pronuncia Dios. Son culpables, se han alejado de mí, han hecho sus propios dioses. Es un pueblo rebelde, es un pueblo desagradecido, pues voy a tener que castigarles. Voy a mandarles a Asiria, a ver si aprenden ahí en Asiria lo que no han aprendido en su propia tierra. Voy a traer contra ellos a los soldados asirios, que eran los más fuertes en aquel entonces, contra mi pueblo, para que aprendan y para que puedan arrepentirse de sus rebeliones. Entonces, en estos tres versículos, del 5 al 7, vemos juicio, vemos castigo, vemos disciplina. Igual que los padres y madres buenos disciplinan a sus hijos, ¿verdad? Según la Biblia, el Señor también disciplina a sus hijos, a su pueblo. Y también nos disciplina a nosotros. Y esto es lo que vemos aquí en segundo lugar. Hemos visto al pueblo de Dios ingrato, desagradecido, y hemos visto que también nosotros somos bastante parecidos. En segundo lugar, vemos que el Señor tiene que intervenir, tiene que disciplinar, tiene que juzgar a su pueblo por sus pecados. Pero la gran pregunta es, ¿por qué hace Dios todo esto? ¿Por qué les dice que les va a hacer todo esto malo, ¿no? De traer a los asirios, de castigarles, de llevarles al exilio? ¿Por qué va a hacer Dios todo eso? Por amor. Por amor. Nosotros hoy tenemos una mentalidad equivocada de que la disciplina y el amor son dos enemigos. Son incompatibles. O tienes amor o disciplinas. Pero si disciplinas, eso no es amor. Es un error. La disciplina, bien entendida, es una manifestación de amor. No lo contrario. Y Dios nos disciplina porque nos considera hijos y nos trata como hijos. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 12. No lo vamos a mirar ahora, pero en Hebreos 12, Dios dice que el padre que no disciplina a su hijo es como si no fueran sus hijos, es como si fueran hijos ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio. Pero cuando los hijos reciben la disciplina necesaria, es porque sus padres les aman, les quieren. Y no les dejan sin disciplina. Y cuando Dios disciplina a su pueblo, a sus hijos, también es porque ama a sus hijos tanto que no está dispuesto a dejarles seguir haciendo lo que están haciendo. Es para protegerles de hacerse daño a sí mismos. Y esto me lleva al tercer y último punto, que es, vemos aquí un pueblo amado. Vemos un pueblo ingrato. Vemos un pueblo juzgado por el Señor. Pero en tercer lugar, y lo que quiero subrayar, es que vemos aquí un pueblo amado por el Señor. Bueno, ya hemos visto ese amor de Dios por su pueblo, versículo 1. Cuando era muchacho yo lo amé, lo sacó de Egipto, también es por amor, versículo 2. Él les llamaba por los profetas, es otra manifestación de su amor por ellos. Hemos visto en el versículo 3, les enseñó a caminar, a andar, también por ese amor de padre, con su niño, con su pueblo. Versículo 4, los había atraído a él con cuerdas de amor. Otra vez, amor, 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 ya lo hemos visto. Aún en la parte donde se habla de la rebeldía del pueblo de Dios, estamos viendo muchas muestras del amor del Señor por ellos. Versículo 4, vemos varios ejemplos. Pero ahora quiero que nos fijemos para ir terminando en los versos del 8 al 11. Porque os digo una cosa, estos versículos aquí del 8 al 11, este es uno de los pasajes más conmovedores de toda esta profecía de Oseas. Y no quiero que os perdáis ese corazón de Dios, de amor por su pueblo. Fijaos lo que dice aquí en el 8. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín es otro nombre para Israel. ¿Cómo puedo abandonarte, oh pueblo de Israel? ¿Te entregaré, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Bueno, eran dos pueblos, ¿sabéis? Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero había otros pueblos más pequeños que también perecieron en esa misma destrucción. Cuando Dios destruyó esas dos ciudades más grandes de Sodoma y Gomorra, también perecieron estos dos pueblecitos de Adma y Zeboim. Eran dos pueblos muy cerca de Sodoma y Gomorra y también fueron destruidos por el Señor en aquel entonces. Y Dios está diciendo ya a su propio pueblo, ¿cómo voy a hacer con vosotros lo que yo hice con Sodoma y Gomorra y esos otros pueblos que también destruí en aquel entonces? ¿Pero cómo voy a hacer eso con vosotros que sois mi pueblo? No lo puedo hacer. No puedo castigaros a vosotros, aunque lo merecéis, pero no os puedo castigar a vosotros de la misma manera que lo hice con esos otros pueblos. Ellos no eran de mi pueblo, pero vosotros sí sois mi pueblo. ¿Cómo voy a hacer con vosotros lo que he hecho con otros pueblos? No puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque son su pueblo y porque Él ama a su pueblo. Y dice al final del 8, ¿qué palabras? Mi corazón, es Dios quien está diciendo, es Dios, no es Oseas. Es Dios quien dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. O sea que, a pesar de que Él está diciéndoles, pero fijaos lo que habéis hecho, fijaos cómo os habéis comportado. Fijaos en vuestra tremenda falta de gratitud. No habéis valorado lo que yo he hecho por vosotros. Voy a tener que poneros bajo disciplina. Pero después dice, aún así, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión por vosotros, está diciendo, por ellos. O sea que a la misma vez, cuando está diciendo, es como cuando el padre y la madre tienen que castigar a su hijo por un mal comportamiento, pero al decirle el castigo, están llorando los padres. Están llorando al mismo tiempo porque les duele en el alma el tener que castigar a su hija, a su hija, pero tienen que hacerlo, pero están llorando al hacerlo. Y el Señor también es así. Aun cuando nos tiene que castigar y aun cuando nos tiene que disciplinar, el Señor es como si estuviera llorando por el hecho de tener que castigarnos. Porque no quiere, no le sale del corazón hacer eso, pero lo tiene que hacer, pero lo hace con toda esa compasión en su interior, en su corazón. Y luego sigue en el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no soy como vosotros. Soy el santo en medio de ti. No entraré en la ciudad. Y luego dice, aquí hay una nota de esperanza. En pos del Señor caminarán. Está hablando aquí de la restauración de su pueblo. Sí, su pueblo va a tener que ir al exilio. Van a venir los asirios dentro de pocos años. Van a matar a mucha gente, van a destruir Samaria. Van a llevarse a un montón de gente como al exilio, lejos de sus tierras. Pero dice, un día volveréis. Un día seréis restaurados. Y de eso está hablando aquí en el 10 y el 11. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como león. O sea, hablando de Dios, los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. O sea, que donde el Señor les enviara al exilio para castigarles por su idolatría, por sus pecados, pero aún desde esos lugares, Él volvería a traerles a su propio pueblo, al pueblo de Israel, para reconstruir sus vidas y sus ciudades un día. ¡Qué amor más asombroso! El amor del Señor por su pueblo Israel. Pero qué amor también más asombroso el amor del Señor por nosotros, su pueblo, hoy. Porque yo creo que todo esto aquí, del 8 al 11, nos lo podemos aplicar a nosotros. O sea, cuando leemos estas palabras del Señor sobre Israel, a pesar de todas las distancias y diferencias que pueda haber entre ellos y nosotros, pero creo que estamos viendo qué siente el Señor por nosotros también. Si tú eres del pueblo de Dios, porque tú has creído el Evangelio, tú te has convertido, tú eres cristiano o cristiana, y aunque hayas pecado, y aunque te hayas alejado de Dios, aunque te hayas enfriado, aunque sepas que estás muy mal espiritualmente, pero escucha lo que Dios está diciendo, ¿cómo podré abandonarte? Tenemos que oír estas palabras como dirigidas directamente a nuestro corazón hoy. Esto no es solamente historia antigua de hace un montón de siglos en Israel. Esto, además de ser historia, es el mensaje del Señor para ti y para mí hoy. Y el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, ¿cómo puedo yo abandonaros? ¿Cómo puedo entregaros a los enemigos? ¿Cómo puedo yo haceros como, vamos a poner Sodoma y Gomorra para que lo entendamos mejor? ¿Cómo puedo yo trataros a vosotros como si no fuerais de mi pueblo? No puedo hacer eso. Pero fijaos, cuando dice mi corazón, tenemos que también leer estas palabras como dirigidas a nuestras vidas. Mi corazón, dice el Señor, a nosotros también, se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Hermanos y amigos, lo que estamos viendo aquí es el corazón del Señor y lo que hay en su corazón en cuanto a nosotros. Nos está diciendo, sois muy malos, os habéis portado muy mal y lo seguís haciendo, pero ¿sabéis qué? Sois mi pueblo. Sois parte de mi pueblo. Y os amo. Y no puedo evitarlo. Y no puedo dejar de amaros. Porque lo tengo en mi corazón. Mi corazón se conmueve. Hubiera preferido no tener que castigaros, no tener que haceros pasarlo mal. Pero es que si lo hago también, lo hago por amor a vosotros. No porque haya dejado de amaros. Todo lo contrario. Es porque no quiero que sigáis como estáis. Y si tengo que hacer esto para que sufráis un poco, es porque al final yo espero que aprendáis, que os arrepintáis y que podáis ser un pueblo más feliz y más santo. O sea, todo esto, no ejecutaré el ardor de mi ira. Nosotros merecemos que caiga sobre nosotros la ira de Dios, pero Él está frenando su propia ira porque nos ama tanto. No nos está dando el castigo que merecemos recibir. Nos está levantando el castigo que merecemos recibir. Y todo esto por amor a nosotros. Y también nos da esa esperanza de restauración. Quizás alguno de nosotros estemos tan mal y tan fríos espiritualmente y tan lejos del Señor. Ya hemos dejado de orar. Ya si venimos a la iglesia, casi venimos obligados, no por querer venir. Quizás en casa estemos viviendo un problema muy grande. Quizás seamos conscientes y incluso nos preguntemos, ¿seré yo creyente? ¿Seré yo cristiano con cómo estoy viviendo mi vida? Quizás lo que más necesitas es que el Señor haga una obra de restauración en tu corazón y en tu vida. Y aquí hay una promesa de Dios de restauración. Ese pueblo Israel Sí, iba a ser castigado, pero después iba a ser un día restaurado. El Dios que disciplina también es el Dios que perdona y que restaura y que sana las heridas. Y lo hace también con nosotros hoy. ¿Qué quiso, y con esto ya termino, qué quiso el Señor decirles a ellos a través de Oseas? Pues lo que hemos visto, estas tres cosas. Quiso decirles que eran un pueblo ingrato, un pueblo que tenía que ser disciplinado, pero también un pueblo muy amado por Él. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros hoy? Pues nos quiere decir a nosotros lo mismo que a ellos. Que nosotros también somos un pueblo desagradecido, que nosotros también necesitamos ser disciplinados por el Señor, pero que nosotros también somos un pueblo muy amado por el Señor, a pesar de ser como somos. Hermanos y amigos, pensemos sobre cómo se ha portado el Señor con nosotros. Y pensemos sobre cómo nosotros nos hemos portado con Él. Aceptemos su disciplina, si tiene que ser así. Temamos también que Él tenga que tomar medidas aún más drásticas si nosotros no cambiamos, si no nos arrepentimos. Pero sobre todo yo os diría y os animaría a pensar en esto. Que su gran amor, ese corazón que se conmueve, ese corazón que se inflama de compasión por pecadores indignos como nosotros, dejemos que su gran amor por nosotros derrita nuestros corazones y que esta mañana nos dejemos quebrantar, que nos dejemos quebrantar por la palabra de Dios. A veces escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios en casa, sabemos que el Señor nos está hablando, pero ¿qué hacemos? A veces la reacción es ponernos más duros. Yo no voy a cambiar, no voy a permitir que esto cambie mi vida. Y nos cerramos a la palabra de Dios. No, tenemos que dejarnos quebrantar por la palabra de Dios.